Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 116, vamos a hablar de las mejores combinaciones de lúpulo y los detalles sobre fermentación secundaria. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio les traemos información perronzona porque vamos a hablar acerca de los lúpulos, las combinaciones de lúpulo más comunes y nuestra aproximación a cómo nosotros escogemos los lúpulos para las recetas. Así es que, ¿qué te parece si empezamos con la combinación más común de lúpulo?
Sí, está bien. Pues la combinación más común, tenemos un episodio que sacamos en el pasado, que es el episodio 28, antes de que hacíamos los videos o solamente está en audio. Y este es el título, se llamaba La Santísima Trinidad del Lúpulo.
En el nombre de Simco, de Citra y del famosísimo Mosaic.
Sí, a ver. Exactamente. Creo que ese es el más famosillo porque si vas a cualquier cervecería aquí en los Estados Unidos que se enfoca en IPAs, casi siempre vas a encontrar una cerveza que es una de las más populares que usan esta combinación, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa es una de las más comunes, las más populares combinaciones.
Sí, y no falla. O sea, nosotros tenemos un episodio, creo que fue el episodio 28, por ahí. Sí, cuando todavía no sabíamos qué hacer con YouTube, todavía no sabemos, pero pero ese nada más está en audio y hablamos de la Santísima Trinidad, cómo es utilizada en diferentes cervecerías y cómo si usas esa combinación de lúpulo para una IPA, no hay GR.
Sí, es difícil agarrar una cerveza mal si usas esa combinación.
A menos de que tengas una infección o algo así, pero fuera de eso, no hay GR.
Sí. Ok. Pero bueno, busqué en una página de internet que se llama el Beer Maverick y ellos tenían datos de que sacaron en el 2023 o 2023, de las más comunes combinaciones de diferentes cervezas comerciales, o creo que buscó diferentes cervezas comerciales y trató de sacar cuáles lúpulos están usando, y de allí agarró los datos y sacó cuáles son las más populares.
Okay.
Entonces empezó con cervezas de tres diferentes lúpulos. Uh-huh. Y la más común no era la Trinidad cuando las busqué.
¿Qué?
Sí, era una de las más comunes, es la segunda.
Okay.
Pero la más popular fue Amarillo, Centennial y Simco.
¿No? No lo sé, ¿tú lo sabes? Es como, me imagino, depende mucho cómo haya hecho el estilo, ¿no? Si a lo mejor buscó por IPAs y no a lo mejor Hazy IPA.
No, pues sí, es IPA en general.
Es una, esa combinación a mí me huele a una IPA clásica.
Como, y sí, IPA así clásica, como West Coast IPA quizás, pero de las viejas.
Como resinosa con un poquito frutita.
Sí, así. Porque el Centennial y el Simco te van a dar naranja y varias y grosellas. Uh-huh. Y el Amarillo creo que más cítrico y más resinoso entre los tres. Pues el Simco creo que va a ser el más resinoso.
Uh-huh. Entonces,
pero es buena combinación, me imagino.
Clásica. Habrá que probar.
Clásica.
Sí, pero no.
Pero la que sigue es la Trinidad, Citra, Simco y Mosaic. La que sigue es Cascade, Centennial y Chinook, que también es algo bien clásico porque te va a dar más resinoso con el Chinook. Y el Centennial y el Cascade son lúpulos clásicos también.
Sí.
De ahí Citra, El Dorado, Mosaic, Citra, Galaxy, Mosaic y los Centennial, Columbus y Simco.
Ok.
Entonces, si vemos, casi todas usan aunque sea uno o dos de lúpulos de la Trinidad.
Es la Trinidad con el que vaya pasando. De la manita. Vámonos.
Y lo otro que se nota que él escribió en su página cuando sacó esto es que muchos de los lúpulos que usan son los lúpulos que les llaman aquí en los Estados Unidos los C-hops, que okay. Son los lúpulos que empiezan con la letra C.
Sí.
Sí, no sé si hemos hablado en el pasado sobre eso, pero
creo que no, pero es terminología que la he escuchado mucho últimamente. Creo que mi tío, el Scott Janis, también se refiere
a ellos. El libro, uh-huh. Sí, el que sacó. Pero básicamente es una es lúpulo que empieza con la letra C y que es el Cascade, Centennial, Columbus, Chinook o Citra.
Okay.
Y él encontró que el 92% de las combinaciones se encontraron con uno de estos lúpulos.
Ok, entonces es uno de los que empiezan con C con el que vaya pasando.
Exacto, okay. Básicamente. Pero de ahí, lúpulos con solamente, cervezas con solamente dos lúpulos, la combinación más popular de todas por un gran margin, ¿cómo se dice?
Como margen.
Margen. Uh-huh. Era Citra y Mosaic.
Sí.
O sea, casi la más popular combinación de solamente dos lúpulos es Citra y Mosaic. De allí es Citra Simco, Amarillo Simco, Amarillo Citra, Centennial Simco o Mosaic Simco.
Igual, la Trinidad con el que vaya a pasar.
Igual, sí. Y de allí, de cervezas con solamente un lúpulo, la más popular de todas es...
Voy a hacer Citra.
Citra, sí.
Ese no hay hierre.
Citra creo que es una de las lúpulos más populares. Pero sí. Cervezas, solamente un lúpulo, Citra.
De hecho, hemos tenido un episodio, creo, donde hicimos una receta clon de una que solamente utiliza Citra, ¿no?
No me acuerdo, creo que sí.
Sí, no me acuerdo. Qué cerveza fue, pero solamente utilizaban Citra en todo. Y dijiste, ah, voy a hacer
Zombie
cerveza.
Dust, creo que Zombie
sí.
Dust.
Ah, hablando de, vamos, sí, cerquita a Halloween. Creo que fue. Y que dijiste que querías hacer una con solo Citra. ¿La hiciste alguna vez?
Todavía no la he hecho, la debo de hacer.
No lo sé, Fernando. Mejor Citra con el que vaya a pasar.
Pero de ahí los otros lúpulos que son populares, con solamente un lúpulo, cervezas con solamente un lúpulo de Simco, Nelson Sauvin, Mosaic y Galaxy.
Sí, fíjate que yo he hecho solo con Nelson y me han salido muy buenas.
Sí.
Está muy, muy buena.
Algo que notó en su página es que muchos de los lúpulos de Nueva Zelanda van subiendo de popularidad. ¿Mm? So, comparó los datos que hizo, creo que en 2016 o 17 con estos, y creo que los de Nueva Zelanda van arrancando más.
Es que me gusta mucho a mí cómo te quedan las cervezas, creo. Tienen como un saborcito especial, como,
sí, es
como entre afrutado especiado al final, que le da un buen toque a las IPAs. Pero están bien caras.
Sí. Pero bueno, ¿cómo hacemos combinaciones? ¿O qué podemos hacer para sacar una combinación muy buena? Al final de todo, creo que es difícil. No es algo sencillo. La razón es porque todavía no sabemos todo lo del lúpulo. No es como si puedes agarrar una fórmula y agarras las diferentes aceites de lúpulo y dices, ah, pues voy a agarrar este y este y me va a salir algo, exactamente lo que quiero. O sea, no es algo sencillo. Entonces, lo que puedes hacer es algo como que si estás cocinando una comida, que hay dos cosas que puedes hacer: puedes amplificar tus sabores o puedes agarrar sabores complementarios.
Ok.
Si quieres amplificar, pues puedes leer la descripción de los lúpulos, porque todos los proveedores tienen una descripción de qué te va a dar este lúpulo.
Sí.
Y puedes escoger dos que van a ser similares, como si uno dice, pues este va a ser cítrico, pues agarras otro cítrico, este va a ser de fresas, agarras otro con fresa o lo que sea.
Frutas dulces.
Frutas dulces, sí, hay muchas cosas que puedes escoger y allí tratas de escoger lúpulos para amplificar tus sabores. Y de allí la otra cosa es agarrar sabores complementarios, que eso es más difícil también, creo, porque...
¿Cómo qué será un sabor complementario, güey? Pues, en caso de cerveza. Por ejemplo, a mí el que se me ocurre que a lo mejor como que le iría bien es el especiado con madera.
Sí,
algo así, como que un
maderoso,
resinoso como con madera, terroso. O terroso, o resinoso con especiado, como que terroso con fruta, como que no va.
Pero fruta y cítrico,
sí.
Por eso me imagino que frutas muchos de los lúpulos frutosos o frutas dulces siempre agregan cítrica, porque le va a dar sabores más cítricos, y cosas así. O a lo mejor esos son más sabores más, no sé, complementarios, ¿no? pero sí. Y luego la otra cosa es que no siempre agregar más lúpulos es la mejor opción, porque llega un momento donde si le agregas, como en vez de usar 3 o 4, agregas 4 diferentes lúpulos o 5 diferentes lúpulos,
ya no sabes ni qué ya,
exactamente qué. Al final de todo va a salir bien lupulada la cerveza, pero va a ser como un sabor más, ¿cómo se dice?
Genérico, yo diría, porque genérico. No sabes exactamente, es chile mole y picadillo, no sabes exactamente de dónde viene.
Va a ser el lúpulo, pero no a algo específicamente,
no algo que predomine, no algo exactamente en cuanto al sabor.
Y muchas cervezas comerciales creo que sí hacen esto porque quieren un sabor más genérico, ¿no? Porque el lúpulo es un producto agrícola y va a cambiar de años y años, entonces si agregan un montón a sus cervezas, entonces es más probable que saquen la misma cerveza por muchos años. Pero para nosotros, sino que es, no es necesariamente es la mejor opción.
Y como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, ¿no? Algunos cerveceros van incluso a las granjas de lúpulo y hacen esas como catas de lúpulo y
tratan de oler y sacar.
Ahora vamos a combinar este con este. Quiero acá y acá y ya, se llevan ahí sus lúpulos.
Sí, sí, exactamente. Pero también usar solamente un lúpulo a veces no es lo mejor tampoco. No. Y un ejemplo que dieron es como que trataron de sacar como una lager. Están hablando como cervezas lagers que usan lúpulos nobles, que son mucho más sutiles los sabores, no es como si son tan fuertes.
Sutiles. Sutiles, ¿escolares o cuáles?
Ok. Pero no es como si son tan fuertes los sabores. Entonces, si solamente usas uno, sí te va a salir más o menos bien la cerveza, pero a lo mejor no es lo que esperabas. Pero si le echas como un tantito de otro lúpulo que es más complementario, como si usa lo que me gusta hacer a mí es como me gusta mucho hacer cervezas pilsners, uh-huh. y uso mucho el lúpulo Hallertau Middlefru, que es más floral, uh-huh. pero me gusta también un toque de especia con el lúpulo Sass o algo así, si nomás haces Sass. Y creo que esa combinación, aunque nomás sea como 25% del Sass y lo del resto es Hallertau Middlefru, va mucho mejor si solamente usas Hallertau Middlefru.
Tiene sentido. Sí. Y también en cervecerías comerciales ellos tienden a usar diferentes lúpulos para poder más o menos variarle, ¿no? Con eso, porque el lúpulo, dijiste que es un producto agrícola, entonces año con año va a cambiar. Entonces sí. A veces le suben a uno, le bajan a otro y dependiendo ahí, para más o menos sacarla igual del perfil.
Sí. Sí, exactamente. Otra cosa que hago yo es que casi siempre escojo un lúpulo de la Trinidad y le echo, aunque sea 25% de todo mi lúpulo, va a ser Citra, Simco o Mosaic. No le hace cual. Si estoy haciendo una cerveza Nipa, por ejemplo. Eso es algo que hago yo siempre. Y otra cosa, tiene esa misma página, el Beer Maverick, quizás podemos poner un enlace. Tienen como una herramienta, una página donde puedes escoger diferentes lúpulos y hacer una comparación. Y ahí te dicen las diferentes aceites de cada uno y ahí más o menos puedes escoger. Pero muchas veces lo que me gusta hacer es tratar de amplificar los sabores, pero amplificarlos con lúpulos más diferentes. Como una combinación que me gusta mucho es el Strata junto con Hill Melon, que los dos se supone que van a dar sabores como a fresa, uh-huh. pero el Hill Melon es completamente diferente que el Strata, y al mismo tiempo le he hecho como 25% Citra ahí atrás, o sea, tres, Strata, Hill Melon y Citra, okay. pero si miras en los gráficos que te da la página esa, vas a ver que el Hill Melon no es alto en todos los aceites, pero es alto en aceites que el Strata no es, entonces okay. para mí creo que va a amplificar todo y va a ser poquito diferente que me va a dar algo mejor.
Ok.
Porque si solamente escoges los mismos lúpulos que casi tienen las mismas aceites, no es como si es additive, no es como si se van a sumar todas las aceites y te va a dar un sabor bien fuerte.
Tiene un notón, sí. Un tope, ¿no? Llega a un punto de saturación, sí. Donde ya está ahí.
Exactamente.
Ok.
Pero básicamente es como yo escojo mis combinaciones. ¿Tú qué es lo que haces?
La Trinidad y el que va pasando, güey. Últimamente tengo pastel de sobras y hubo un tiempo donde me volví loco y compré un montón de lúpulos y generalmente hago eso durante la cosa que le llaman el Black Friday, que en México, no sé si en Latinoamérica también lo tienen, que le llaman el Buen Fin, que está todo en descuento. Ahí me vuelvo loco y compro un chorro de lúpulos y después es un pedo
podérmelos todo el año.
Entonces pues trato de ir ahí y más o menos escoger los lúpulos que me van quedando y más basado en eso empiezo a hacer mis cervezas. O sea, me queda de este, me queda de aquel otro. Y más o menos tienes como una idea vaga de como qué lúpulo le iría bien a qué estilo. Y más o menos ahí vas armándole. Yo uso mucho este, pero Beer Maverick y otras páginas también tienen más o menos los perfiles.
Sí.
Y me gusta que aquí lo tienen como para niños de 3 años, como yo. Y ahí te dicen, no, te vayas y grosellas. Y también tienen los ácidos y todo, pero no me fijo mucho. Me fijo más que nada en el perfil de los colorcitos, güey, que van diciendo.
General.
Y más o menos de eso, ahí trato de hacer mis combinaciones. A veces jala.
¿Amplificando
veces
los
no.
sabores o...?
Amplificando los sabores y también haciendo combinaciones de sabores, como te dije, pero que más o menos yo siento como que sí le vaya bien. Como uno que es como terroso con uno que sabe como maderita o un poquito de especiado, floral y especiado es bueno, sí. Cositas así.
Sí.
Y trato de alejarme de los que dicen que saben a caramelo o a mentol. Esos no.
O herbal.
El herbal, no. Sí. A mí el que me sorprendió mucho fue el Apolo. Lo probaste en una palea que hice y estuvo muy buena. ¿Sí? Y la verdad fue Apolo y era uno de esos lúpulos que compré que tenía años en el congelador que no había utilizado.
Y al todavía final, te quedó muy bien.
Sí. Pero sí, fue uno de los de la Trinidad. Con el Apolo iba pasando y papas. Bueno, ahí quedó.
Bueno, pues sí.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es la forma como nosotros escogemos nuestros lúpulos y la combinación de lúpulos más comunes en las cervezas. Yo me quedo con la Trinidad más el que va pasando.
Sí, bueno,
no es una GR.
Sí.
Bueno, pues ahí los tienen. Nos ponen en los comentarios cuál es su combinación de lúpulos y cómo los escogen. Y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlenses? En este episodio vamos a hablar acerca de fermentación secundaria, que encontramos se puede referir a varias cosas. Decidimos hablar de este episodio porque en el episodio pasado rescatamos por ahí nuestra cerveza con una fermentación secundaria, ¿no? Que para nosotros era el tratar de volver a fermentar, a ver si otro tipo de levadura se podía comer los azúcares que la primera no pudo. Entonces empezamos por ahí a buscar y vimos diferentes definiciones acerca de qué es fermentación secundaria. Así que el día de hoy, el Fernando nos va a hablar acerca de cada una de ellas. Así que, ¿por dónde empezamos?
Pues en general podemos definir qué es una fermentación secundaria.
Okay.
Y básicamente es como suena el nombre, ¿no? Es una fermentación después de tu fermentación primaria.
Okay.
Quiere decir que ya acabaste de fermentar un lote de cerveza, moviste esa cerveza a otro, no sé, contenedor. Uh-huh. Y ahí le vas a agregar algo, otra cosa, otra bacteria, otra levadura para que siga fermentando o cambie tu cerveza. Y básicamente okay. Esa es una fermentación secundaria.
Okay.
Pero tiene muchos diferentes, puede significar muchas cosas diferentes, pues. Uh-huh. La primera que me llega a la mente es como las lagers. Hay un tiempo de maduración que no creo que tenga tanto sentido con el nombre de fermentación secundaria, porque no necesariamente le estás agregando otra levadura para fermentar, ¿no? Porque nomás okay. estás esperando un tiempo. Y tenemos un episodio, el episodio 82, donde hablamos sobre la importancia de la maduración de la cerveza y nos estábamos enfocando en las lagers, ¿no? Uh-huh. Pero esa es una de ellas. Y cuando hacen cervezas en Alemania, creo que hay una técnica que se llama Krausening, que sí le agregan una levadura, una fermentación activa. Tienen dos lotes de cerveza, una ya terminó, otro va empezando, y le agarran un poquito de líquido de la otra fermentación y se la echan a la que ya acabó. Y eso ayuda a con la maduración, que se coma el diacetilo y todo eso.
Okay,
porque le estás agregando levadura, no sé, más sana, porque está activa en la otra fermentación. Y esa es una técnica que se llama Krausening.
Okay.
Pero eso quizás puede significar secundaria, fermentación secundaria también, ¿no?
Sí, pues ahí le estás echando otra levadura. Aunque sí. En realidad en ese tipo de fermentación secundaria, lo que buscas es hacerte de sabores no deseados, ¿no? En lugar sí. de no seguir fermentando.
Sí.
Y en lo que nos pasó a nosotros, queríamos como que siguiera fermentándose.
Sí.
Fueron patadas de ahogado, la neta, pero eso fue la fermentación secundaria. Creo que también por ahí hemos escuchado, o yo lo he oído cuando hablan de fermentación secundaria, cuando están embotellando,
¿no? Sí, eso es el acondicionamiento. No me voy a poder decir.
Acondicionamiento.
Acondicionamiento. Ese mero. Sí, cuando estás carbonatando tu cerveza en la botella.
Okay.
O sea, muchas veces personas agregan, o hay unas cervecerías que agregan otra levadura separada. Uh-huh. Como la más famosa creo que es la cerveza Orval, creo que es una Saison, y ellos le agregan otra levadura separada para que haga la carbonatación en la botella. Entonces, uh-huh. si tratas de usar una botella para tratar de hacer otra cerveza, no te va a salir igual, porque quizás vas a agarrar más carácter de la levadura que echaron para embotellar y no la primaria que fermentaron su cerveza. Pero sí, es básicamente vas a fermentar poquita, le puedes agregar poquito azúcar o puedes embotellar ya cuando te falten poquitos más grados plato antes de que se termine tu cerveza de fermentar completamente, la metes en botella y ahí va a acabar de fermentar ese tantito de azúcar y ahí con eso se va a carbonatar.
Y tiene que ser una levadura mucho más limpia, ¿no? Algo que no te dé estrés.
Si le vas a agregar algo, sí.
Ok.
Porque no quieres más caracteres diferentes de una levadura, quieres que tu fermentación primaria sea la que domine el sabor de tu cerveza, ¿no?
Sí, y creo que también los de Sierra Nevada embotellan de forma natural, ¿no?
Sí,
creo que
sí. No, sí, ellos sí, pero no creo que agregan otra levadura.
¿Es la misma levadura?
Creo que es la misma.
Ah, ok, y hacen el acondicionamiento de las botellas, pero ellos sí le echan poquito azúcar, ¿no? Para que siga fermentando.
Sí.
Bueno, ¿y nos queda una más o nos quedan varias?
Pues creo que la otra cosa, nomás lo que queda es una fermentación completamente diferente
a lo que nos truje, chencha.
Que creo que es lo que estabas buscando tú.
Sí.
Pero tú no lo hiciste a propósito, eso nomás te pasó porque es un error, ¿no?
Sí, y cuando empecé a buscar las levaduras y me encontré por ahí las levaduras que son las bread, que ya hemos hablado de este tipo de levaduras, ¿no? Que son unas levaduras que sí tienen unos sabores medio extrañitos. Sí, unas levaduras medios funky, medios.
Sí, ¿saben? Hemos hablado de esta levadura en el pasado. Bread significa Brettanomyces. No sé cómo se diga en español, pero así se dice. Así le digo yo en inglés.
Me imagino que ha de ser el nombre en latín, Brettanomyces. Nomás que la forma como lo pronuncia uno es sin Brettanomyces. No, Brettanomyces.
Sí, son levaduras silvestres. Es muy común en el estilo como de farmhouse brewing aquí en los Estados Unidos. Hay en otros países también igual. Pero básicamente es una levadura silvestre y son mejores de comer, pues pueden comer todas las azúcares, también azúcares básicas, pero también se pueden comer las dextrinas, como si haces muchas azúcares no fermentables, como en tu caso, se podría haber consumido todas esas. Lo único con Brettanomyces es que sí dura un ratillo para fermentar.
Okay.
Una fermentación con Brettanomyces puede durar aproximadamente 20 o 30 días para empezar a enseñar los sabores del Brettanomyces.
Okay.
Entonces sí dura un ratillo. Y de allí todavía dice que va a continuar a cambiar los sabores. Eso es como que si sigue su fermentación activa por muchos meses, hasta más de un año. Entonces es muy común en el estilo que se llama Wild Ale o Mixed Fermentation, fermentación mixta. Y es un estilo en el BJCP también. Pero sí, básicamente, muchas veces usan el Brettanomyces en su fermentación secundaria.
Okay.
Hacen su fermentación primaria con una levadura regular como Saccharomyces cerevisiae, y de allí la dejan que fermente sus 5 o 14 días dependiendo en cómo vaya esa fermentación, y de allí, sabiendo que van a quedar azúcares no fermentables, le atacan el Brett y el Brett va a durar otros 30 días para acabar de fermentar. Y para mí, yo pensaba que en tu caso de la cerveza que hablamos la semana pasada hubiera trabajado mucho mejor.
Quizá, pero era mucho tiempo en el que tenía que esperar. Yo ya le había dado por muerta esa cerveza, güey. O sea, yo ya no... Ya nada más al punto donde ya la había regado era esta cerveza es para experimentar y ya.
Sí,
y
sí.
Ya nos fuimos. Y fíjate que estaba buscando en las breads. Cuando estaba buscando lo de las breads, me encontré por ahí que tienen diferentes. Y como dijiste, hay algunas en las que sí puedes utilizarlas para hacer la fermentación primaria y dejarla mucho tiempo hasta la secundaria. Pero los güeyes de Omega marcan exactamente cuál ellos dicen que funciona mejor con una fermentación secundaria. Ah. Y ahí viene, esta funciona mejor para fermentación
primaria
secundaria.
O secundaria.
Esta funciona más para fermentación primaria. Y tienen una que se supone que es como, te da sabores como a las cervezas Lambic.
Sí, también tenemos un episodio de las Lambics.
Que se lo chequen. Entonces sí sabe ahí a cerveza Lambic. Esa yo quería usar. O sea, de todas.
¿De Lambic? ¿De las usar?
Es que ya estaba en esa bronca. Y se supone que la de Lambic te da sabores belgas, medio, pero silvestres.
Sí.
Entonces, como empecé con una levadura que tenía pues un perfil belga, dije a lo mejor la Lambic es la crema, pero no tenían, güey. Y como la necesitaba para ayer, pues dije, no puedo. Entonces iba por esa, pero no estuvo. Fue también una de las razones por las cuales no la pude.
Sí, hay varias variaciones del Brett. Creo que la que he usado yo, que me ha gustado más, es Klauseni, creo que se me ha gustado más. Da muchos sabores bien afrutados y creo que le van bien en una cerveza. La he usado junto con mi levadura de masa madre y le ha ido muy bien a esa cerveza.
Y en la Klauseni, según los güeyes de Omega, dicen que no está hecha para ser usada como fermentación primaria.
Ah, ok. Las veces que la he usado, la usé junto con la masa madre, pero dejé que la masa madre fermente como por 5 días.
Ok.
Y luego le ataqué el bread.
Ok.
Pero no necesariamente es que haya acabado la fermentación primaria, pero se la eché como media fermentación.
Ok. Y cuando dices, bueno, en caso de hacer fermentación secundaria, porque también lo hemos hecho, sobre todo en este tipo de cervezas, hicimos unas con Saison, ¿no? Que echamos dos, pero fue como al mismo tiempo. Me imagino yo que también puedes hacer como, así como dijiste, ¿no? Dejar que una levadura empiece a fermentar y antes de que termine, echar otra. ¿Y eso todavía es fermentación secundaria?
¿O pues, depende? ¿Quién sabe? Eso ya puede ser una fermentación mixta.
Ok.
Pero no sé si pues, la puedes clasificar como secundaria, quizás, porque la primaria en 5 días ya muchas levaduras van a consumir casi todo el azúcar.
Okay.
Dependiendo en a qué punto la echas, va a ser una fermentación secundaria, pero en general es una fermentación mixta.
Okay.
Porque estás hay dos o varias levaduras que están fermentando, como el caso del lambic. La manera que la hacen es hacen su cerveza regular y muchas veces hacen su mosto para favorecer azúcares no fermentables, o hacen su macerado bien alto de temperaturas más altas.
Haciendo un alambic sin saber.
Podría ser hecho. Pero de allí hacen su fermentación primaria con una levadura regular de Saccharomyces y no sé, duran hasta que acabe esa fermentación y de allí ya cuando empieza a arrancar esa fermentación primaria le atacan una cultura de Pediococcus, que es una bacteria más o menos como lactobacilos, pero es una bacteria que te va a hacer tu cerveza agria.
Suena como que te va a hacer daño, güey.
Pediococcus. Pero ahí se le atacan cuando está activa la primaria y luego después cuando vaya acabando la fermentación primaria y el Pediococcus aparentemente le va a dar aromas de mantequilla porque da mucho diácero el Pediococcus. De allí le echan sus diferentes lactobacilos y Brettanomyces y el Brettanomyces se va a consumir todos esos sabores de mantequilla y te va a dejar una cerveza mucho mejor, que es la cerveza lambic. Pero hacen un proceso y muchas partes de ese proceso no huele bien la cerveza, no sabe bien la cerveza, pero al final queda una lambic y está buena.
Pues sí. Hace poquito probamos una lambic, ¿te acuerdas? Esa que era como de frambuesa.
Ah, sí, también esa.
Esa no sabía más a frambuesa que cualquier otra cosa.
Sí,
esa y estaba muy bajita en alcohol.
Sí, como 2%, 2.5%, sí.
Entonces.
Pero la otra vez que probamos de Three Fontaine, esa sí
estuvo muy buena. Bueno, pues eso ya es como fermentación terciaria, güey.
Pues esa ya es una fermentación mixta porque la ataca. Quién sabe cuántas levaduras y culturas de bacteria y todo.
Bueno, entonces ya saben, cuando alguien se refiera a fermentación secundaria, hay que checar el contexto para ver más o menos en qué lo dicen. Nos pueden estar hablando de acondicionamiento de botellas, nos pueden estar hablando del proceso de krausening en las lagers, o nos pueden estar hablando acerca de usar otro tipo de levadura para completar la fermentación de azúcares no fermentables, como las breads o otra bacteria que, o lactobacilos o cualquier otro farmhouse que utilicen. Bueno, pues ahí lo tienen. Y si ustedes han utilizado fermentación secundaria, pues por ahí déjenlo en los comentarios y los leemos. Y hasta la próxima. Y como hoy viene el final del año, prepárense para nuestro en vivo. Ya saben que cada año lo hacemos y estamos próximos para sacar la fecha. Así es que estén al pendiente donde quiera que nos escuchen, nos vean y en nuestras redes sociales. Estaremos al pendiente y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.